Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión hablaremos acerca de la diabetes mellitus. Seguramente ya han escuchado bastante acerca de la diabetes, dado que es una verdadera epidemia a nivel mundial. Anteriormente solo limitada principalmente al medio urbano, sin embargo, actualmente no discrimina clases sociales ni sitios de hábitat. La diabetes mellitus se refiere a la constante elevación de los niveles de azúcar en la sangre, conocida como glicemia. Para entender esta situación, primero hablemos del mecanismo que emplea el cuerpo para controlar las cifras de glucosa en la sangre. Pues bien, la glucosa es el combustible de todos los animales. Este se quema dentro de las células produciendo energía, similar a la producción de energía a través de la gasolina en los motores. Para procurar la glucosa, debemos ingerirla a través de los alimentos. El intestino se encarga de absorberla y la sangre de transportarla hasta los sitios de aprovechamiento o almacenaje. La glucosa tiene una característica especial, ya que si bien es vital para el funcionamiento de las células, sobre todo el cerebro, también es una especie de ácido si se mantiene en niveles elevados en la sangre y produce anomalías químicas en las venas que las contienen. Es por ello que cuando no se utiliza toda la glucosa ingerida, el cuerpo se encarga de almacenarla a fin de que no se mantenga en circulación causando daño. Pero si los depósitos de glucosa se saturan, esta se convierte en grasa y ahora se guarda en los depósitos de grasa. Más tarde, al necesitarse, se consumirán las reservas de glucosa y posteriormente las de grasa, que nuevamente se convierten a glucosa. Todo esto se realiza a través de una serie de mecanismos metabólicos empleando hormonas diversas, dentro de las cuales la más importante es la insulina, que se produce en el páncreas. Pero si todo este engranaje falla o se ve alterado, significa una verdadera tragedia, y es que cuando el páncreas deja de producir insulina o produce en poca cantidad, se le denomina diabetes, de tipo 1 en el primer caso y tipo 2 en el segundo. Y el control de la glicemia, que antes se realizaba de manera casi automática, ahora debe realizarse de manera manual. La insulina es la llave que abre la puerta para que la glucosa entre a la célula y pueda hacer su función. Por lo tanto, al no haber insulina, habrá en primer lugar una falta de energía dentro de la célula. Sin embargo, el energético se acumula fuera de la célula, o sea, en la sangre, produciendo daño químico. Esto inicialmente se puede detectar en los síntomas que presentará el paciente y ocasionalmente se detecta a través de un examen realizado por otra causa. La situación es que encontramos un exceso de glucosa libre en la sangre. La sintomatología presentada es cansancio, falta de energía para realizar las actividades que anteriormente realizaba con facilidad, mucha sed y mucha hambre, además de cefalea, molestias al orinar, entre otras. Es importante mencionar que no siempre se presentan todas las molestias ni en este orden. Incluso hay personas que no presentan molestias. Toda esta situación es para la diabetes de tipo 2. La tipo 1 comúnmente es de inicio abrupto y muy grave, dado que es una falta absoluta de insulina. El diagnóstico se realiza a través de un análisis de sangre en ayunas. Si la deficiencia de insulina no se corrige o se hace algo para tratar la enfermedad, se producen complicaciones las cuales avanzan muy lentamente, pero cada vez de mayor complejidad y no son reversibles, o sea, el daño causado ya no se recupera. Esto depende más que nada del nivel de glucosa en la sangre que del tiempo. Por lo que si unas personas pueden presentar complicaciones, tanto con 15 o a 20 años, otras la presentarán incluso con 5 años de iniciado el problema. El diagnóstico se realiza a través de un análisis de sangre en ayunas o después de ingerir una carga de azúcar. Esto se conoce como prueba de glucosa. Se realiza la glicemia en ayuno en personas que presentan síntomas y las que tienen factores de riesgo, pero se recomienda realizarse cada año en la población en general. Los factores de riesgo son el tener un familiar directo con diabetes, no importa que ya haya muerto, familiares con hipertensión arterial o si usted mismo la padece. No es cuestión de contagio, sino de herencia genética. El sedentarismo, o sea, el no realizar ejercicios frecuentemente, sobre todo si se padece sobrepeso u obesidad. El tabaquismo, consumo de alcohol. La mala alimentación, como es el consumir refrescos azucarados, comida chatarra y muy grasosa. El estrés. En fin, una combinación de cualquiera de estos factores son suficientes para desarrollar la enfermedad. Quienes cuentan con factores de riesgo deben procurar estar en peso adecuado para su talla, alimentarse saludablemente de acuerdo a su actividad física, si padece de otras enfermedades crónicas, procurar estar en control y sobre todo realizarse la prueba de detección cada 6 meses. Si resulta positivo el diagnóstico, se iniciará control médico, siendo imprescindible tener en cuenta que 1. La diabetes mellitus no se cura, por lo que se denomina de tipo crónico degenerativa. 2. Si se lleva adecuadamente el control de cifras de glicemia, se pueden evitar o retrasar la presencia de complicaciones. 3. Como es una enfermedad no curable, el tratamiento es de por vida. Con él solo se controla, pero permite disfrutar de sus actividades normales. 4. El control médico es interdisciplinario. Depende de participación médica, trabajo social, psicólogos, nutricionistas, etc. Y sobre todo el paciente y su familia. 5. Las complicaciones de la diabetes son irreversibles, por lo que va deteriorando la calidad de vida del enfermo. Luego entonces se deben evitar a toda costa. El tratamiento de la diabetes es escalonado, como en toda enfermedad crónico-degenerativa, y con medidas acumulativas personalizadas para cada paciente. Lo primero que se debe ajustar con un paciente de diabetes es su estilo de vida, como lo es el ejercicio físico aeróbico, la alimentación, hábitos de drogas, estrés y otros. Una vez verificadas estas actividades y si no se logra el control, se inicia manejo farmacológico, mismo que se ajusta hasta lograr el control del paciente, verificándolo por lo menos cada mes por su médico de primer contacto y revisiones periódicas por especialistas como medicina interna, oftalmología y las que sean necesarias, según si se llegan a presentar complicaciones. Es importante recalcar que ocasionalmente se presentan descontroles secundarios a la presencia de otras enfermedades, sobre todo de tipo infecciosas, situaciones donde se debe actuar oportunamente y el paciente o familiares deben informar acerca del padecimiento que porta. Con esto se facilita en gran manera la identificación del problema que causa la hospitalización. Bien, es tiempo de hacer una primer pausa, pero continuamos.
La diabetes tipo 2, o enfermedad silenciosa, es de aparición gradual, con síntomas más difíciles de percibir, entre ellos, sed anormal y sequedad en la boca, orina frecuente, cansancio extremo, apetito constante, pérdida de peso repentino, visión borrosa, infecciones recurrentes y lentitud en la curación de las heridas. La obesidad, el sedentarismo, alimentación chatarra favorecen también la aparición de diabetes tipo 2. Cada 10 segundos, 2 personas en el mundo desarrollan diabetes. La tipo 2 afecta al 90% de personas con diabetes. Casi el 40% de los afectados desconoce que tiene diabetes tipo 2. las personas con antecedentes familiares y obesidad pueden prevenir la enfermedad o sus complicaciones con un simple examen de glucosa en sangre.
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Conocer para prevenir.
Estás escuchando Clamatini Radio, tu espacio de divulgación del saber humano. Contáctanos olinmm@gmail.com. Cada semana un tema diferente, de interés y utilidad actual. Clamatini Radio. Ya estamos de vuelta en Clamatini Radio y continuamos hablando de la diabetes. Como hemos señalado, el tratamiento es escalonado de acuerdo al grado de control. Pero hablemos de los daños en el organismo secundarios a la glucosa elevada. En primer lugar, tiene cabida un daño directo por el simple hecho de estar elevadas las cifras de glucosa. En algunos tejidos se introduce directamente sin ameritar insulina, por lo que se provoca cambios químicos, entre ellos las células nerviosas y el cristalino del ojo. De ahí se desprenden algunos de los problemas de pérdida de la vista y neuropatía diabética. Además, al haber metabolismo anormal condicionado por la hiperglicemia, se desprenden productos secundarios que dañan a los antioxidantes naturales, provocando crecimiento de las paredes de los vasos, con lo que se explica el desarrollo de hipertensión arterial secundaria a la diabetes. Hay daño a las células del sistema inmunológico, provocando secundariamente una deficiencia en las defensas naturales contra infecciones. Se producen también alteraciones de la coagulación, con lo que se forman pequeños coágulos que dañan el espacio de las venas, provocando incluso microinfartos, mala circulación, deficiencia de oxigenación por la alteración de las proteínas, entre ellas la hemoglobina, que es la portadora del oxígeno en las células. Este ciclo se va produciendo como bola de nieve hasta que llega a la fase de fallo de uno o más órganos. Existe alteración de las proteínas de manera aguda y crónica. En el primer caso, al corregirse el nivel de glucosa, se corrige el problema. No así en el segundo caso, que persiste a pesar de descender los niveles de glicemia, como el caso de la hemoglobina glicosilada, que de hecho se verifica su porcentaje para monitorear el nivel de control. Esta prueba nos refleja los niveles de glucosa de hasta 3 meses previos a la prueba, siendo más confiable que una simple determinación de glucosa aislada que solo refleja la glicemia al momento de la toma. Esto es de mucha importancia para evaluar pacientes transgresores del tratamiento que solo lo cumplen un día previo a su valoración y el resto del tiempo no lo cumplen. La alteración bioquímica produce un daño lento pero progresivo de las paredes interiores de las venas de todo el cuerpo, que termina por haber una mala circulación, mal drenaje de toxinas y muerte de tejidos, siendo más vulnerables los tejidos nerviosos, entidad conocida como neuropatía diabética, cuyos síntomas más significativos son la presencia de dolor y o sensaciones desagradables como hormigueo, choques eléctricos, adormecimiento en las piernas principalmente. Hay neuropatía visceral, lo cual produce un mal funcionamiento de los intestinos. Aquí el paciente presenta cuadros de estreñimiento y diarreas sin necesariamente cursar con infección intestinal. Otro órgano especialmente dañado son los ojos, produciéndose una neuropatía de la retina, incluso desprendimiento, con lo cual baja importantemente la visión hasta su pérdida total, no siendo recuperable por la magnitud del daño. Y la nefropatía diabética es el daño a las unidades funcionales de los riñones, con lo cual el cuerpo pierde la capacidad de limpiar la sangre, incluso la capacidad de eliminar el agua en forma de orina, debiéndose tratar al paciente con diálisis peritoneal o hemática. En conclusión, las principales complicaciones del mal control de la diabetes son la neuropatía diabética, que conduce al pie diabético, la retinopatía diabética, que conduce a ceguera, y la nefropatía diabética, que conduce a insuficiencia renal. Procesos que significan una gran carga económica para los servicios de salud y familias de los enfermos, así como una mala calidad de vida para el enfermo. En términos generales, la dieta del diabético consiste en disminuir el consumo de calorías. Esto significa disminuir los carbohidratos de la dieta. Alimentos hechos con maíz, arroz, trigo, avena, papa, camote, etc. deben consumirse muy limitadamente en cualquiera de sus presentaciones. Especialmente el azúcar refinada se debe eliminar de la dieta, pudiendo usar azúcar de fruta o fructosa que ya se venden en el mercado. Desde luego, esto debe ser en poca cantidad también. Una creencia muy arraigada es que los productos hechos con aspartame son seguros para los pacientes diabéticos. Sin embargo, hay estudios que demuestran todo lo contrario, por lo cual no se recomienda consumir regularmente estos productos a fin de lograr un adecuado control de la diabetes. En cuanto a las grasas, se deben consumir muy limitadamente, sobre todo las grasas que se solidifican a temperatura ambiente. Se debe preferir los aceites vegetales, donde el aceite de oliva es la más recomendable. Las frutas y verduras deben consumirse preferentemente, favoreciendo el consumo de fibra, lo cual va a favorecer el funcionamiento intestinal y retardar la aparición de complicaciones. El agua simple es recomendable o con jugo de frutas, sin endulzante adicional. Y estrictamente eliminar de nuestra lista los refrescos embotellados, jugos y demás productos de este tipo, los cuales contienen una cantidad excesiva de azúcar, y las publicadas como dietéticas contienen endulzantes a base de aspartame, por lo cual tampoco son seguras. Se recomienda realizar ejercicio aeróbico por lo menos 30 minutos diarios. Estos son adicionales a las actividades cotidianas. Para quienes no tienen el hábito de realizar ejercicio, se debe iniciar paulatinamente a fin de evitar lesiones y avanzar tanto como su gusto y capacidad física le permita. Los beneficios del ejercicio aeróbico, donde se acelera la respiración y ritmo cardíacos, son innumerables. Sin embargo, si se padece una enfermedad grave, como del corazón, o complicaciones avanzadas de hipertensión y diabetes, se debe tener asesoría por personal médico y/o entrenadores deportivos. Lo importante es iniciarlo tempranamente. Cuando las medidas dietéticas y ejercicio no logran controlar la enfermedad, se debe iniciar el tratamiento farmacológico, el cual tu médico familiar o internista lo elegirá de acuerdo a tus condiciones personales. Debes recordar que cada paciente es individual y diferente, por lo cual el tratamiento va a variar de persona a persona. Pero una vez que se ha iniciado el tratamiento, se debe continuar y cumplir diariamente, sin abandonar la dieta y ejercicio. La diabetes no se cura, por lo cual el tratamiento es de por vida, haciendo ajustes de acuerdo a las necesidades. Hay pacientes que, a pesar de cumplir con el tratamiento, no logran mantener un buen control de la diabetes, por lo cual se hace necesario el empleo de insulina externa, lo cual igualmente que los medicamentos tomados se deben aplicar diariamente y cumpliendo con la dieta. Una recomendación muy importante es que se debe aplicar la insulina solo si consume alimentos. Nunca aplicarlo si se hace ayuno. Desde luego que no se recomienda el ayuno en personas diabéticas, pero deben ir a la par insulina y alimentos. Si no hay insulina, se produce hiperglicemia. Si no hay alimentos, se producirá hipoglucemia, entidad muy grave que puede incluso causar la muerte. Vamos a hacer una segunda pausa y continuamos.
Sí. Hola, soy Luz María, tengo 9 años y hace 4 años que tengo diabetes. Pero cuidado, no significa que no pueda hacer deportes. Puedo bailar, cantar, saltar y jugar. El año pasado hacía gimnasia artística y hace 3 años que voy a danzas árabes. Y ahí te demuestra que si vos tenés diabetes, no es un impedimento para hacer lo que vos quieras, solo que con algunos cuidados.
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes.
Por un nuevo tiempo para su vida.
1, 2, 3, arriba, abajo, estiren los brazos. 1, 2, respiren.
Hacer ejercicio diario ayuda a la circulación, permite tener una vida sana y nos libera del estrés.
Trotando, 1, 2, 3, salte, 1, 2.
El ejercicio diario ayuda a prevenir ataques cardíacos, problemas respiratorios. Por eso, date 20 minutos de tu tiempo para fortalecer tu cuerpo.
Arriba, abajo, 1, 2, 1, 2.
Haz ejercicio diario, mantén tu vida sana.
1, 2.
Un nuevo tiempo en salud.
De la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México, presenta Entrenamiento en Relajación Muscular Profunda. De la tranquilidad y la paz que da la relajación muscular. Estudie y disfrute esta agradable sensación. El secreto de la relajación es no hacer ningún esfuerzo por relajarse. Disfrute y experimente el placer de sentirse bien.
La diabetes tipo 2, común en adultos, está creciendo también entre niños y adolescentes. La obesidad, malos hábitos de alimentación y la reducida o nula actividad física favorecen la diabetes 2 también en niños y adolescentes.
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Conocer para prevenir.
El cielo está en garabín tintangulado. El que lo desengarabín tintangulare, buen desengarabín tintangulador será.
Canta, canta el trabalenguas, canta un canto divertido.
Estar en paz consigo mismo es el medio más seguro de comenzar a estarlo con los demás.
Fray Luis de León, España.
Ya estamos de regreso en Tlamatini Radio y vamos a continuar con la conclusión del programa del día de hoy. Como ya hablábamos del tratamiento de la diabetes, ahora hablaremos de las cuestiones sociales. Se recomienda un apoyo familiar y social total, ya que si el paciente diabético no tiene el apoyo, tenderá a incumplir el tratamiento, por lo cual se recomienda a la familia ajustarse a la dieta del enfermo. A fin de cuentas, la diabetes es hereditaria, por lo cual los hijos del paciente deben tomar medidas apropiadas para retrasar o evitar su aparición. El enfermo debe conocer por nombre y gramaje cada uno de los medicamentos que ingiere y declararlos en cada consulta, sobre todo en los casos de urgencias, cuando se presentan complicaciones, y referir si ingirió ese día sus medicamentos, así como otros medicamentos o drogas. Con esto se facilita enormemente la resolución de la urgencia médica y seguimiento del paciente. No se recomienda intercambiar tratamientos con otros pacientes sin prescripción médica, a menos que se trate del mismo medicamento en cuanto a nombre y presentación. De lo contrario, se puede incurrir en graves errores en el tratamiento. Adicionalmente al tratamiento antedicho, el paciente diabético, sobre todo con varios años de la enfermedad, debe cuidar especialmente los pies, aseándolos cuidadosamente cada día. Muchas veces se produce pérdida de la sensibilidad, con lo que se incrementa el riesgo de lesiones, por lo que se debe cortar las uñas muy cuidadosamente. No usar medias o calcetines apretados, esto es para favorecer la circulación. Se debe usar calzado cómodo, sin tacones altos, estos deben ser cerrados, que cubran la parte anterior del pie y dedos, a fin de evitar lesiones por tropiezos con muebles. Si se tienen lesiones, deben atenderse oportunamente. Hay que recordar que el paciente diabético es especial en cuanto a la recuperación de lesiones por su mala circulación y estado químico de la sangre. Todo esto puede ayudarnos a evitar las amputaciones de los pies que se realiza cuando no existe otra alternativa. En fin, hay muchas recomendaciones más que brindar, pero será en un próximo programa. Asimismo, recomendamos como siempre visitar la red o informarse más en su centro de salud o unidad médica. Con esto nos despedimos y les esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.